buenas noches. Qué lindo estar aquí en la casa del Señor hoy. Nuestros jóvenes van a ir saliendo en este momento, van a desfilar ahí por la pasarela. Ah, les damos un aplauso a esos jóvenes que, ¿ah? Mírese, dirían en mi país, mire ese combo tan grande que va ahí, ¿ah? ¿Quién está listo para recibir la palabra hoy? ¿Quién cree que cuando tú te atreves a abrir esa escritura, el Señor tiene algo para ti? Si tú lo crees y abres tu corazón, hay algo especial que el Señor siempre hará en tu vida. Dos cosas tienen que pasar: abrir su santa palabra y abrir tu corazón, y el Señor hará. Amén. Padre, queremos abrir la palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos de que los próximos minutos continúen siendo tuyos, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos de tal manera de que esa palabra no llegue vacía, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Esteban estuvo el sábado pasado compartiendo acerca de Romanos capítulo 15. Y es que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que no conocía. Nunca había escuchado de esta iglesia, nunca había visitado esta iglesia, pero sí había escuchado de la iglesia. Y tanto que ahí en Romanos capítulo 1, versículo 8, dice que se habían escuchado cosas extraordinarias de la iglesia. Había algo interesante en la iglesia de Roma. Recuerde que el imperio romano en ese momento era el que gobernaba completamente toda el área de Europa, parte de Asia y parte de África. Su poder era gigante, pero en Roma estaba el centro de control de todo. Y ahí había una iglesia. La iglesia era bien interesante porque era una iglesia multicultural, era una iglesia diversa, pero también tenía cristianos judíos y cristianos gentiles. Quiere decir, era una iglesia mixta. Y ahí el Señor estaba trabajando con ellos. No había un gran apóstol, no había un pastor reconocido. Habían unos hermanos que el Señor había puesto allí, y el Señor multiplicaba esa iglesia de tanto impacto que su fama corría alrededor del mundo. Había algo interesante que pasó en esa iglesia. Fíjese que por el ambiente en que vivían se les podía pegar muchas cosas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo: hey, no se empiecen a creer de mucho. Después les dice: hey, maduren. ¿Hay inmaduros en la sala hoy? Amén. ¿Ah? Les dice: maduren. No se queden como unos pequeños, no se queden pensando en ustedes mismos. Que haya algo en sus vidas que impacte a los demás. Mire al otro con necesidad, mire al otro, mire la necesidad del otro, mírelo con amor. Trate de hacer algo con el otro. Y entonces empezó a escribir eso. Y el pastor Esteban lo explicaba de una manera maravillosa: no sea tan narcisista de pensar solamente en usted, usted y usted. Piense en el que está alrededor. Y sigue el apóstol Pablo escribiendo. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice lo siguiente en el versículo 13, y ahí nos vamos a quedar los próximos minutos. Dice: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y he titulado el mensaje hoy: rebosar de esperanza. Rebosar de esperanza. Un testimonio de un hijo de un famoso artista de rock alternativo que se quitó la vida en el año 2017 era el siguiente: mi papá siempre estaba tan frustrado y sin esperanza, que aunque no lo decía, en casa se sentía como si ya no hubiera salida. Eso nos afectó a todos. Aprendí que la desesperanza no solo te consume a ti, sino que también puede apagar la luz de toda tu familia. Y al darse eso cuenta, el apóstol Pablo escribe: para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra rebosar, ¿qué significa la palabra rebosar? Rebosar significa estar tan lleno que se empieza a desbordar. Es cuando está tan lleno, usted está poniendo gasolina al carro y usted insiste en más, y de pronto, ¡fua!, se rebosa. Quiere decir, está tan lleno que no le cabe más. ¿Y qué pasa con sus zapatos? Quedan marcados de gasolina porque se rebosó. Y lo interesante es que el apóstol Pablo aquí está diciendo: hey, yo quiero que ustedes rebosen. Les tengo noticias: todos rebosamos de algo. Todos rebosamos de algo. Escuche esto: si usted tiene estrés, rebosa de tensión. Si usted está lleno de amargura, rebosa de queja. Si tienes paz, rebosas de calma. Si tienes esperanza, inspiras a otro. La pregunta hoy: ¿qué estás rebosando? ¿Qué rebosa de ti? No aquí en la iglesia. No, ¿qué rebosa de ti cuando salimos por esas sagradas puertas en el nombre de Jesús? ¿Qué rebosa en mi día cuando encuentro diferentes dificultades? ¿Qué rebosa en mi vida cuando estoy cansado? ¿Qué rebosa en tu vida cuando tienes dolor de cabeza como yo ahora? ¿Qué rebosa? Y es interesante que nosotros entendamos que el Señor quiere que rebose de nosotros algo, y que rebose esperanza. Si tienes estrés, va a rebosar tensión. Si tienes mal genio, va a rebosar gritería. Hay algunos que dijeron: ¿para qué vine hoy? Ahora, ¿cómo yo puedo caminar según lo que el apóstol Pablo me está diciendo? Y tengo que entender el versículo, y vamos a caminar en el versículo, y vamos a tratar de que este versículo, al desglosarlo, nos hable a ti y a mí. Aquí está el primer elemento: Dios no es un recurso, es la fuente. ¿Es la fuente de qué? De esperanza. Vaya conmigo al texto y mire lo que dice: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. ¿Cuál es la fuente? El Dios de la esperanza. Borrón completamente en nuestra mente. La esperanza no nos llega a nosotros porque tenemos un buen trabajo. Y no quiere decir que tu hijo va a ser exitoso porque tenga una buena carrera. No estoy diciendo que sea algo malo. Estoy diciendo que lo que va a rebosar de él es lo que está en su corazón. ¿Alguien está conmigo hoy? Ahora, es más que un sueldo, eso es un recurso. Es más que un ascenso, es más que un viaje, es más que es un nuevo dispositivo de celular, es más que conocimiento. Es la fuente del Señor incrustada completamente en mi corazón. ¿Hay alguien conmigo hoy? Ahora, si entiendo eso, entonces entiendo que la fuente de esperanza es mi Señor. Y dice el texto que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y de toda paz. Y lo está dejando muy claro aquí. Es interesante que el salmista David sabía quién era la fuente. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Pastor, no se sabe ni el Salmo 23 aquí. ¿Cómo dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿Y qué dice después? Porque no le va a faltar nada. Porque es la fuente. La primera parte dice: porque no le va a faltar nada. ¿Cómo dice la primera parte? El Señor es mi pastor. ¿Cómo dice la segunda parte? Nada me faltará. ¿Por qué no le va a faltar nada? Porque el Señor es el pastor y es la fuente. Él tenía claro. Cuando va en el verso 5, escuche lo que dice cuando va en el verso 5. Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y esta es la parte que quiero resaltar hoy. Dice: has ungido con aceite mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. ¿Qué está diciendo? El Señor es mi pastor, nada me faltará, y el Señor, con todo su poder, con lo que es Él, hace rebosar en mí las bendiciones de Él. Cuando yo entiendo ese concepto, entonces tengo que aprender a pensar y tengo que desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. ¿No se me perdieron ahí? Es entender que yo tengo un Dios que me ama, que yo tengo un Dios que me sostenga, que me sostiene, y que cuando Él está conmigo hay algo poderoso que sale de mí. Se desborda de mí las características de mi Dios. ¿A quién le pasó esto esa semana? Que de pronto se rebosaron las características del Señor en ti. Y alguien te dijo: ¿cómo te pareces al Señor? Me pusieron nerviosos hoy. No se trata de fabricar esperanza con frases motivadoras. Se trata de recibirlas de la fuente que es Dios. Alguien todo orgulloso, fui a visitar una y dice: venga, yo le muestro, mire lo que estoy haciendo, porque yo voy a salir de esta depresión. Y decía: hoy es el mejor día de mi vida, porque yo soy la mejor persona. Y todo lo tenía puesto en el espejo. Y yo le decía: ¿y dónde está la fuente? Te sirve para motivarte, sí, pero la motivación no te trae la paz, no te trae el gozo. El gozo no lo trae nuestro Padre Celestial, llenando completamente nuestro corazón. Y yo tengo que entender que Él es la fuente. Si escribió un libro de motivación, anime a muchos, pero para los cristianos, la palabra del Señor es la base, porque tiene la fuente para cada uno de nosotros. Una manguera desconectada puede ser muy buena, puede ser la que se enrolla sola, así, y uno ni tiene que agacharse. Pero si no está conectada a la fuente de adorno, completamente de adorno. Su título de hijo de Dios será de adorno si la fuente no gobierna tu corazón. Pero si es esa la fuente, va a rebosar de ti algo. Entonces, es un Dios que no es un recurso, sino es una fuente. Hay un segundo elemento: una fe que respira y produce gozo y paz. Y usted va a decir: uy, esa frase sí está como rara. ¿Cómo así que una fe con pulmones? ¿Me entiende? Una fe que respira. Una fe que respira de la presencia del Señor. Quiere decir, esa fe que yo tengo no es una fe que está ahí, una fececita. No, es una fe que respira con el deseo de querer crecer en el Señor. Pablo dice: el gozo y la paz vienen en la fe. Ahora, si tú quieres tener el gozo y la paz, tú tienes que crecer en tu fe. Y vamos a empezar una serie extraordinaria el próximo domingo, el próximo fin de semana. Va a ser extraordinaria, porque vamos a caminar a través de Hebreos 11 y vamos a estar viajando al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y vamos a fortalecer nuestra fe aún más. Vamos a poner a respirar nuestra fe de tal manera que salga de nosotros el gozo y la paz. Volvamos al mismo texto y sigámoslo desglosando. Dice: que el Dios de la esperanza, solo hay un Dios de la esperanza, los llene de todo gozo y paz ¿Y cómo me llega ese gozo y paz? En la fe. Quiere decir, cuando yo creo, cuando realmente entiendo quién es mi Dios, cuando yo en mi angustia me puedo pegar de Él, pero también en mi gozo de triunfo puedo reconocerlo a Él, quiere decir, mi fe está por encima de mi momento, entonces llega el gozo y la paz. Déjeme decirle algo, el gozo no llega por lo que pasa por fuera, el gozo llega por lo que pasa por dentro. Quiere decir, el gozo sale de adentro hacia afuera, no está impactado por mis circunstancias, está impactado por quien reina en mi corazón. Y cuando entiendo eso, sale de mí el gozo. Les cuento un cuento aquí. Estábamos en el estudio del miércoles hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Y el salón era pequeñito. Y era un miércoles. Y los hermanos habían llegado cansados. Uno lo vio cuando uno empezó el estudio. Yo los empecé a enseñarle y todo el mundo era así. Y yo estaba enseñando sobre las bienaventuranzas. Y recuerdo que cuando ya iba como 10 minutos todo el mundo era. Y yo los veía riéndose. Yo veía que cambió completamente todo. Y yo decía, wow, qué palabra está llegando a lo profundo de su corazón. No, era que tenía el pantalón roto y todo el mundo era, ¡ay, el pantalón! Hasta que mi esposa me puso un letrero, pantalón roto. Y yo, uy. Eso no era gozo, eso era burla. El gozo viene de lo profundo, no del momento, no de la risa. Es más grande que eso. Mire. Una fe que respira produce gozo y paz. Entonces, la fe produce gozo. Y la fe con gozo conduce a la paz. ¿Cómo estás? ¿Tienes paz? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué pasa cuando te mueve? ¿Qué sale? Al carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, dice Isaías 26:3. Dice: carácter firme es una mente estable, es una mente sana, es una mente divina, no perfecta, pero llena de la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo puedo mantener esa mente así? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi intimidad con el Rey? ¿Cómo está mi tiempo con Él? Sí converso con Él. No como repito cosas. No, como yo veo el proceso de lo que está pasando en mi vida. ¿Será que yo puedo decir, realmente cómo he mejorado? Realmente el Señor sí hizo el milagro aquí. Quiere decir, el Señor produjo algo en mí por mi intimidad completamente con Él. Llena tu mente de la palabra, más que de las redes sociales. Pues que las buenas redes sociales son unos chismes, pero buenísimo. Es que las redes sociales es como antes, que uno iba al parque a ver qué le contaban. ¿Se acuerda allá en el pueblo? Vamos al parque a ver qué está pasando. Usted se ponía elegantico y hoy se pasaba por ahí a ver qué veía. Se encontraba con alguien y se daba cuenta de todo. Ahora uno no necesita ni ponerse las chancletas, nomás hace así. Ya se dio cuenta. Pero consumo mi tiempo sin alimentar mi corazón. Y si no alimento mi corazón, rebosa de mí lo que no tiene que ser. No puede rebosar de mí el carácter de Cristo si no tengo intimidad completamente con mi Señor. Que respire nuestra fe. Amén. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Compartir lo que Dios hace en tu vida. Y Dios Está el tercer elemento. Espera, que reboces de esperanza. ¿Usted sabe qué significa esa palabra en este texto? Es que quiere decir que si algún día Champion Forest North Klein no estuviera aquí, la comunidad tendría que hacerse llorar porque no estuviera aquí. En otras palabras, si quitáramos completamente esta iglesia de este lugar, haría falta. Estaba yo compartiéndole este texto a los pastores del estado y les decía: si remueven tu iglesia del área donde el Señor te ha llamado a servir, alguien diría: ay, qué pesar, se fue la iglesia. Realmente haría falta. Y cuando miramos que es la iglesia, no es el edificio, eres tú y yo. Si lo remueven de aquí, haríamos falta. Volvamos al texto. La esperanza que Dios te da es para contagiarla a alguien más. Cuando dice rebosa, quiere decir rebozo y se ve lo que está dentro de mí. Muy fuerte el texto. Es rebosar, significa sale, se convierte en visible lo que está dentro de mí. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y dice: ah, bueno, apareció el Espíritu Santo. Entonces, rebose quiere decir que se note que está en ti. Lo que está diciendo a ti es que solamente tú, viviendo lo del Señor, vas a impactar tu familia, vas a impactar a tus hijos, porque va a salir de ti lo que el Señor puso. Rebosa de mí. Muchos preguntan: ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? No encuentro la voluntad del Señor para mí. Y me encantó esto porque me lo recordó alguien hace dos días atrás. Dice: ¿cuál es? O un día atrás, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y muchos a veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Y esta persona decía: hay dos días claves en tu vida. El día que naciste, ese día, súper clave. Y hay un segundo día, el día que descubriste para qué naciste. ¿Sí me entiendes? Esos dos días, wow, cambian completamente tu caminar. El Señor Jesús le estaba hablando a esos grandes hombres que iban a llevar el evangelio. Estaba sentado a ellos. Y a veces alguien está diciendo: y no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Pues la escritura la tiene, y la tiene ahí en el verso 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos la sal. ¿Y qué hace esa sal? Esa sal le trae el sabor de Dios a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué está diciendo? El día que yo descubro que el Señor me llamó para ser sal, no tengo que estarle preguntando al Señor: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque Él se encargará de poner el siguiente paso y el siguiente paso. Y después dice más adelante, después dice el versículo, dice: ustedes son la luz del mundo. Ese es el propósito. A eso el Señor nos ha llamado. Y ellos ahí diciendo: wow, me sacaron de ser unos pescadores para ahora llevar la luz. Ese es mi propósito de vida. Y cuando yo llevo la luz, todo se ve más brillante y las personas pueden ver los colores reales de Dios en las cosas de su vida. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo aquí? Dios espera que reboces esa esperanza. Vosotros sois la luz del mundo. No que guardes esa esperanza, no que la metas debajo de la mesa. Él quiere que reboces esa esperanza. Pero necesito que los demás vean qué hay en mí. Y siempre yo voy a lo primero. Tus hijos ven qué hay en ti. tu roommate ve lo que realmente hay en ti. El legado que queda cuando tú partas es que ellos pudieron ver algo maravilloso en ti. O querrás al final de la historia tratar de arreglar las cosas para que quede algo en ti. ¿Qué rebosa de ti? ¿Qué sale? Escritura dice en el versículo 16 de Mateo 5: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Está pidiendo, hey, seamos tocados por el Señor y que salga de nosotros la luz de Jesús. Él no está pidiendo esos religiosos feos, horrible, que hasta feo huelen. Él no está diciendo, ¿cuántas veces vienes a la iglesia? Él está diciendo, rebosa en ti la esperanza y el amor. Y todos verán que sale. Y muchos serán impactados para la gloria de Dios. Pero tengo que dejar que algo salga de mí. El salmista tenía claro. Él tenía la fe. Y él sabía que podía correr a los brazos del Señor para recargar su corazón. Yo no sé cómo estás hoy. Y yo no sé cómo estás rebosando, porque de pronto no te voy a ver mañana. Pero los ojos del Señor están sobre ti viendo qué estás rebosando. ¿Será que está el estrés metido en tu cabeza todo el tiempo? ¿Será que lo que rebosas es cansancio de tanto trabajar y lo haces con un buen deseo? Pero ni tu mente puede disfrutar las grandezas del Señor porque estás tan ocupado en tantas cosas buenas que se vuelven malas. ¿Será que la paz se fue rápidamente de ti? Si eres hijo del Señor, las circunstancias no te cambian. Ya eres del rey. Tengo una foto de una dama aquí. Ponme la foto. Esta mujer, Corrie Ten Boom. Esta mujer en la Segunda Guerra Mundial guardaba personas para que, judíos, para que no los mataran. Pero descubrieron lo que hacía. Dice que la llevaron a un centro de concentración. Ahí abusaron de ella. Mataron su hermano, mataron su papá. La historia es dolorosa de lo que vivió ahí. Pero el Señor le dio la bendición de que la guerra terminara y ella pudiera salir de ese centro de concentración años después, con muchísimo sufrimiento encima. Se convirtió en una mujer que llevaba el amor de Jesús por toda parte, con una familia totalmente masacrada en la guerra. De pronto alguien le hizo una entrevista y, sentada en la entrevista, le preguntó: con todo el sufrimiento que has tenido, ¿cómo tú puedes decir que Dios es bueno? ¿Cómo tú puedes salir y mostrar del amor de Jesús? La señora, con edad avanzada, respondió lo siguiente: estoy tomando una taza de té, y cuando la taza de té se mueve, se derrama lo que hay en la taza. Cuando mi vida se movió y no supe qué seguía, se rebosó lo que había en mi corazón, y era Jesús. ¿Qué sale de ti? cuando las circunstancias te sacuden. El apóstol Pablo te manda a decir que pase lo que pase, rebose de ti el gozo y la paz, y traerá esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás? ¿Sabes qué? Que tú sabes que no le has entregado al Señor. ¿Sabes que tú sabes lo que te quita la paz? ¿Sabes que tú sabes lo que sale de ti? Y muchas veces no es lo que el Señor quiere, sino lo que yo realmente estoy maquinando por dentro. Dile: vengo a ti, Señor. ¿Qué quiero? Quiero que renueves mi vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.